Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, aquí en la Radio Que Piensa, el 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde. Nosotros estamos aquí con usted. Recuerde que nos puede además seguir en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Instagram y en nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U. Este programa se repite a las 12 de la noche y además usted puede encontrar todos sus podcasts en nuestro sitio radio.uchile.cl. Vamos a saludar en este segundo lunes de octubre en que estamos cumpliendo 7 años al aire ininterrumpidamente. Nacimos como el Gran Teatro del Mundo aquí en la misma Universidad de Chile el 3 de octubre del 2011, así que estamos muy contentos celebrando nuestro cumpleaños. Y agradecemos por lo tanto a los auspiciadores que han hecho posible durante todo este tiempo mantener este espacio de conversación sobre teatro y actualidad. En la H cumplimos 60 años cuidando mejor que nadie a más de 2,5 millones de trabajadores y miramos el futuro con el desafío de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, auspicia el Gran Teatro del Mundo. También tenemos con nosotros, desde hace algunos meses, a la revista Satch, porque después de los finales vienen los comienzos, dramaturgia, teatrología, artes escénicas, performance urbanas, una visión crítica del escenario nacional. Todos los escenarios en un solo punto, y ese punto es revista Satch, www.satch.cl. Revista Satch, algo más que opinión crítica, auspicia este espacio de conversación. Además tenemos los magíster y los cursos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad. Más información, www.uai.cl. Y nos acompaña Agua Mineral Vital, también como todos los lunes, aquí en el estudio desde hace ya mucho tiempo, el agua de la gente vital, como nuestro invitado de hoy, quien ha dicho cosas como... Él afirma que dentro de 20 años más se sigue viendo en la música y aportando al teatro desde una trinchera creativa. La música, dice él, es aquel fenómeno acústico que puede ser considerado musical por quien lo escucha, desde un violín hasta un tren que se descarrila. El objetivo final de la música es facilitar la comprensión de lo que ocurre en escena, dice nuestro invitado. También nos ha dicho que todos somos compositores innatos, unos con un papel que lo acredite y otros no. Está hoy día, el 8 de octubre, con nosotros en el Gran Teatro del Mundo, Alejandro Miranda Raposo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por hacerte este tiempo. Ya habíamos estado conversando antes de cuándo podríamos lograr este encuentro y finalmente se concreta hoy. Él es músico, licenciado en artes con mención en sonido y musicólogo especializado en artes escénicas y audiovisuales. Con estudios superiores en la Universidad de Chile, en el Centro de Creación e Investigación Teatral de Buenos Aires, es músico para teatro y cine. Además, televisión has hecho, ¿verdad?
Algunas cosas, sí.
Él hace clases en pre y posgrado en dramaturgia del sonido. Ya el nombre suena fascinante. Es además director de sonoridad de la Biblioteca Sonora de la Dramaturgia Chilena, que depende de la Universidad de Chile. Y escuche muy bien. Como investigador musicólogo, realiza rescate patrimonial del legado musical de culturas ancestrales de Chile. Ha sido intérprete, compositor y productor en ámbitos tan variados como el docto, el folclórico, el popular, rock y electrónico.
Sí, que ser bien versátil en esto.
¿No es cierto? Sí. Muy versátil. Mire, probablemente usted, él está siempre tras el escenario, más bien escondido en la caseta de sonido, siempre lo tiene en alguna parte lejos, solo sale a saludar en los estrenos, como ocurre pasar con la gente que trabaja en parte del equipo de los en el teatro, pero yo le voy a contar que, por ejemplo, él ha estado en obras que probablemente usted ha visto, últimamente en el Teatro Nacional, La Iguana de Alessandra, Polvo Eres en la Universidad de Chile, Los Pueblos Te Llamaban, Nahuel Pan Presidente, que estuvieron con nosotros aquí en el programa, en El Puente, después en La Mayor, siguen dando funciones, en El Mori, exactamente. De obras, por lo tanto, toda la música, réplica, Los Tristes Veranos de la Princesa Diana, que también estuvieron con nosotros, clausurado por ausencia, preciosa obra. La trágica agonía del pájaro azul, en fin, muchas, porque tiene más de 100 composiciones musicales para obras de teatro y ha trabajado con los grandes de la escena nacional como Ramón Grifero, Viviana Steiner, Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Paulina García, Javier Casanga, Omar Morán, últimamente Fernando González. ¿Te parece que partamos por ahí, por esa anécdota, más con el gran Luis Atvis, a quien le podemos, te parece, dedicar,
sí, por
este
supuesto.
Programa?
Perfecto,
ya,
sí.
Este chico de 18, 17 años llega al Teatro Nacional.
Exacto. Sí, fue una experiencia bien, bien particular, porque yo en realidad, yo estaba estudiando música hace bastante tiempo, ya de muy chico uno le meten en el conservatorio, ¿verdad? A los 8, 9 años uno empieza a tocar piano, empieza a investigar, empieza a interesarse y a soñar con esto de la interpretación musical, como algo ajeno a lo que va a ser la escena, básicamente. Uno piensa en ser músico, sencillamente, ¿verdad?
Pero espérate, ¿es verdad que tu primer instrumento fue la voz, después la flauta, después vinieron las percusiones, después el piano, hasta que tu papá dijeron, tenemos que apoyar a este niñito ya en esto? Claro, ¿fue de muy chico tu...?
Sí, sí, muy extrañamente, porque mi familia no es muy de músico. Tengo algunos primos por ahí que son intérpretes en varios instrumentos, pero en mi familia nunca fuimos muy músicos y curiosamente me interesó de alguna forma, me metí en el tema de meterme en los talleres extraprogramáticos de los colegios, uh-huh, a los 6 años, 7 años, y claro, partí con la voz, partí con la flauta, básicamente la flauta dulce, ¿verdad?
Claro,
que
luego
uno le enseña en el colegio, que uno nunca aprende a tocar tan bien, pero a mí me gustó mucho. Y la profesora que yo tenía, la profesora, la Miss Marta Luna, que en este momento le mando un saludo si está escuchando.
Mira, qué lindo cuando la recuerdan a una como, sí, profesora, ¿no?
Sí, y todavía está vigente y nos hablamos de vez en cuando. Ella me empujó a que saliera de la flauta y me metiera ya a estudiar directamente en el conservatorio piano, que era el instrumento que a mí más me interesaba. Y estudié piano durante muchos años, no terminé la carrera, sin embargo, me interesó la forma en que uno se relaciona con el instrumento, con la interpretación, con la composición. Y a los 16, 17 años uno tiene la típica crisis vocacional y decidí dejar el piano como instrumento principal y me metí a estudiar sonido, que era la otra vertiente del tema musical. Me interesaba la interpretación, pero también me interesaba el fenómeno. Yo siempre fui muy científico, muy matemático en el colegio, me interesaba mucho saber cómo funcionan las cosas. Terminé sonido en la Chile. Y después, una vez que entendí cómo el amor que tenía por el instrumento, luego el interés por saber cómo funcionaba el fenómeno, me interesó entender por qué las sociedades hacen lo que hacen. Y ahí tenía el espectro completo, entre tocar, entender el fenómeno y además comprender cómo es que la sociedad y por qué se hace música, quién la hace y con qué fin.
Ya, exactamente.
En ese momento yo ya estaba bastante metido en el tema del teatro.
Y ahí, claro, y ahí, pero o sea, ¿habías llegado antes a lo del Teatro Nacional?
Claro, a los 16, 17 años ocurre este típico, el típico impasse de que alguien falla en la música de una obra de teatro en vivo que estaba haciendo y yo me meto sin ningún pudor, sin conocimiento alguno a interpretar música en vivo en el Teatro Nacional Chileno, más encima con la dirección de Fernando González, con Luis Addis componiendo, con Andrés Mopuant
en el piano,
en el piano. Y yo tocando el teclado, accesorios y varias cosas. Y claramente fue una experiencia bastante fuerte tener a este personaje, a Fernando, que tiene un carácter que todos lo conocemos, ¿verdad? Uh-huh. A Luis Addis con su generosidad de siempre componiendo ahí con nosotros. Y después de eso, evidentemente, la única opción que yo podía tener era o salir corriendo del teatro o quedarme ahí para siempre.
Ya.
Y me quedé ahí para siempre. Curiosamente, de los 17 hasta ahora no he parado. La misma compañía con la que trabajé en esa oportunidad terminó siendo directores, terminaron siendo actores, y se generó una especie de alianza entre todos nosotros. Pues.
Cuando tú hablas un poco, lo mencionaste de alguna manera al principio, Alejandro, del rol político, en el amplio sentido de la palabra, que debe tener un músico, yo quiero citar una cosa que a mí me encantó que tú dices, que es necesario en el creador dominar conceptos de estética musical para comprender su evolución y su relación con los cambios sociopolíticos de las sociedades. Porque la música, como todo arte, es el reflejo de la necesidad de los hombres y eso hace que sea un excelente medio de contextualización geohistórica. Entonces, ahí tú dices el tema que la música tiene signos, que se puede utilizar al interior de la escena para despertar a los espectadores, ¿no es cierto?, que asocian, exacto, ideas afectivas. Y ese rol, cuando dices tú, quiero que hablemos un poco de esto teórico, de lo más físico. ¿Cómo van cambiando justamente las músicas de las sociedades, las maneras de hablar? Porque tú hablas, ¿verdad?, que en todo hay música.
Exacto.
Háblanos de esta música que va acompañando lo sociopolítico, lo geohistórico.
Bueno, yo considero que la música no es un capricho en ningún punto, bajo ningún punto de vista. La música es una necesidad vital de toda sociedad, ¿verdad? Se origina dentro de la sociedad como una manifestación vital en la que...
Claro, comunicar y transmitir la
comunicar,
la
defenderse,
cultura.
Imitar. O sea, la música es una forma de imitación de la naturaleza, y en esa imitación yo logro dominar y hacerme cargo un poco del futuro de mi colectividad, ¿verdad? Lo domino, me identifico. Yo, la canción de mi tribu es muy distinta a la canción de la tribu de al lado, ¿verdad? Mis formas de comunicar son distintas, me relaciono con Dios a partir de la música. Uh-huh. Siempre hay una función que es extramusical en el fondo. La música no se origina como una necesidad estética en una sociedad, se origina básicamente como una necesidad funcional. Yo necesito celebrar, y en esa celebración aparece la música. Necesito hacer dormir un niño.
O sea, sería algo intrínseco al ser humano, por lo tanto sería...
Por eso yo hablo de que todos somos músicos, en el sentido de que la musicalidad académica surge en el barroco, básicamente. Uh-huh. O sea, estamos hablando de muy posterior a la aparición, claro, de la música como tal. Es curioso que la historia de la música se contabilice en los libros como si partiera en Grecia hasta el siglo XXI, siendo que de ahí para atrás como que no existiera nada, claro, pero en realidad existía todo. Y lo que pasa en Grecia, claro, es que la se categoriza, ¿verdad? Y los griegos son muy buenos para generar categoría y ordenar el asunto, pero la música siempre existió, no académica, no formal, pero estaba presente en toda la sociedad, y no era necesario ser músico para hacer música, ¿verdad? Era como un daño colateral de la sociedad en, uh-huh, sí, ¿verdad? Yo necesito hacer dormir un niño, y al hacer dormir un niño aparece una canción, pero claro, no es una necesidad estética, claro, ¿verdad? Y eso es lo que trato de transmitirle a mis alumnos, por ejemplo, ¿verdad? Entender de que uno es casi un depositario de una conciencia ancestral, básicamente, y uno tiene que, en cierta forma, ordenar una información que es innata.
Exacto. ¿Qué pasa cuando te oía decir lo del que todos somos compositores innatos, pero qué ocurre cuando una persona sufre de una especie de, o padece, ¿verdad?, una persona en situación de discapacidad auditiva? Estoy pensando en alguien desafinado, en alguien, porque después podemos hablar del otro, ¿verdad?, una música probablemente interna, que no sé si lo has estudiado, pero más bien desde la desafinación, cuando alguien, tú decías lo del niño, quiero hacer dormir a mi niño, y intento, ¿verdad?, naturalmente cantarle, mecerlo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Hay una distorsión? ¿Es otro tipo de música? ¿Es igualmente música? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le enseñas a tus estudiantes cuando de repente ves que alguien, como se dice, literalmente no tiene dedos para el piano? O porque no tiene la facilidad, o porque es desafinado.
Es que el tema de tener o no dedos para el piano es una invención totalmente cultural, ¿no? a partir de exigencia académica, de conservatorio. Pero la afinación en sí misma, yo creo que es bastante...
¿Es educable o es cultural también?
Es cultural, por supuesto. Yo también considero que la afinación como tal es cultural. De hecho, la afinación que nosotros tenemos, la escala temperada, es una escala totalmente antinatural,
claro,
¿verdad? Porque Pitágoras, al descubrir que la octava no es exactamente la octava, ¿verdad? Este do no es lo mismo que este do, porque hay una pequeña coma, la coma pitagórica. Él sencillamente decide desechar esa coma pitagórica y se vuelve y transforma la octava como si fueran... digamos, secciones iguales, siendo que no es natural, que la naturaleza no es así, no funciona así. Entonces, ya a partir de eso uno se da cuenta que es toda una gran invención, que no hemos inventado una música afinada, que en realidad no lo es. En el teatro, por suerte, no es necesario la afinación exacta, no estamos haciendo ópera, estamos haciendo, uh-huh, canciones en las cuales lo que importa es la comunicación del contenido, más que la perfección de la afinación. Entonces, yo también le transmito a mis alumnos actores que, si bien no hay que ser, no se busca la afinación exacta, no se busca la perfección de la voz, se necesita tener el carácter, conocer el matiz, saber cómo hablar cantando o cantar hablando, usar el recitativo, el sprachgesang, usar todas las formas posibles para transmitir musicalmente una idea sin necesidad de usar la perfección lírica.
Uh-huh. Por tanto, hay un margen en lo que... amplio, donde es lo que tú dices, ya finalmente hay la intención de hacer música, pero no necesariamente desde lo estético, lo académico.
Exactamente, desde la comunicación, desde la necesidad de transmitir un contenido y facilitar al espectador la comprensión de la, uh-huh, narrativa,
¿verdad? Estamos con Alejandro Miranda conversando hoy en el Gran Teatro del Mundo mientras celebramos nuestros 7 años de vida. Alejandro, y también con respecto a la música, estoy pensando en la forma. en un rap, en un rock, que tú decías, y también música más docta, folclórica. Hay músicas que a su vez podrían desfigurarnos el oído, desafinarlos, músicas que son muy básicas. Estoy pensando en un reggaetón, por ejemplo, que al principio uno dice genial, pero después de un rato es como estar oyendo siempre el mismo, o que tiene muy poca elaboración musical, justamente. ¿Cómo ves tú eso cuando se invade o se sobrepone a la sociedad un tipo de música que ha pasado en todas las épocas, que no es necesariamente la más compleja y fina, podría ser uno en su elaboración musical?
Hay una mirada bien prejuiciosa con respecto a cierto estilo, ¿verdad? Yo hablo mucho del reggaetón en mis clases porque hay un prejuicio del cual me interesa
Limpiarlo. Vamos a romper el mito, entonces vamos.
Sí, romper ese mito, porque el reggaetón es una, insisto, es una manifestación, no es un capricho, uh-huh. No es un capricho. La necesidad de ocurrencia o la emergencia de una forma musical se relaciona con las necesidades que tiene la sociedad de hacerla, ¿verdad? El reggaetón original centroamericano tiene contenido imprescindible para esa colectividad. Ahora, que se haya desfigurado producto de la mercantilización, podemos decir, de la música, y de modificar un estilo para que sea consumible en una sociedad a la que no le es innata, por decirlo así, ¿verdad? Porque nosotros no somos consumidores de reggaetón de forma innata. Uh-huh. A nosotros se nos vendieron un tipo de reggaetón quizás más sexualizado, quizás más vulgar, quizás. Pero en el origen de la forma hay un espejo, una sociedad que debe ser respetada, analizada e investigada, ¿verdad? Yeah. Lo que nos llegó a nosotros es como lo que botó la bola, producto de ciertas mentes y ciertas manos que nos hacen creer que esa música es necesaria para nosotros, cosa que no es tan así, ¿verdad? La música siempre, insisto, ha sido necesaria y ha ido cambiando a lo largo de los siglos, producto de necesidades, por producto de hechos históricos que hacen que el músico cambie, que la forma de entender la música cambie. Es muy claro que un músico clásico, Mozart, es muy distinto a un Chopin. Y no porque un día uno despertó más romántico, ¿verdad? Sino porque cambia la figura del músico. El músico clásico que tenía un mecenas, que le tenía que...
Componer lo que le pidiera
la corte, y Mozart le respondía a cierta corte. De repente, claro, cae una monarquía, caen las monarquías con la Revolución Francesa, y cambia el músico también porque se queda sin pega, ¿verdad? Claro. Ya no tiene esa protección que tuvo. Y se transforma en un ser errante, se transforma en este ser oscuro, opaco, más enfermizo y muy un poco esa masoquista que le gusta.
Claro, el romántico en el verdadero sentido de la palabra, claro, o sea, el que sufre.
Mientras se enferme de tuberculosis, fantástico.
Es un buen músico, es un buen músico, lógico.
Y uno se inspira
harto
más.
Harto fracaso amoroso.
Y también mucha soledad, ¿verdad? Buscar el sustento por las calles de Europa.
Crisis existenciales,
que hacen que el piano se transforme también en un instrumento muy valioso, que antes quizás no lo era tanto. ¿Por qué? Porque ese músico errante solitario se transforma en un músico que necesita tener un instrumento que abarque la totalidad de la orquesta, y el piano cumple un poco con esa misión, y por eso se desarrolla. Es una evolución bien dialéctica lo que hace la música. Los primeros músicos eran chamanes, después fueron parias de la sociedad, ajá, fueron muy mal vistos, fueron juglares, después se transforman en virtuosos en el barroco, se transforman en empleados, sirvientes en el clasicismo, y se transforman en genios en el romanticismo. Es un viaje que también tiene el músico.
Y en mago, analicemos por un segundo un paréntesis, pero me acordé que el otro día lo puse ejemplo, el flautista de Hamelin. Porque ahí yo veo que hay una imagen del poder del músico, de la capacidad de hipnotizarte, llevarte. ¿Tú lo has analizado eso? Porque lo que yo veo cuando tú hablas que en Alejandro Miranda hay siempre un musicólogo que está analizando todos los fenómenos musicales, sonoros. Es decir, cuando tú oyes cualquier ruido, sonido, tú no lo enjuicias, sino que dices, ¿qué hay detrás de esto?
Exacto.
Veo que ahí está el musicólogo estudiando siempre ya cuál es el efecto, a qué responde. ¿Y tú ves que en el flautista de Hamelin habría algo así como este poder del músico que es capaz de, primero nos lleva a la rata, pero después si no le cumple, nada más como era un poco el músico errante que tú cuentas, me llevo entonces a sus niños? Y los niños lo siguen.
Sí, yo creo que el poder simbólico que tiene el músico como un ente que es capaz de controlar a la sociedad no es casual, uh-huh, ¿verdad? No es casual. No es casual que en la Edad Media se haya instaurado el canto gregoriano por un capricho, no es un capricho, ¿verdad? Es una orden política que hace que se recopilen todos los cantos que andan dando vueltas por ahí en idiomas que no fueran en latín y se transformen en latín. Hay una mirada, hay una voluntad política de hacer que la música, o de entender que la música es tan poderosa que es capaz de intentar mantener un imperio a flote, que era ese imperio que estaba en decadencia absoluta, y había que ver la manera de levantarlo. Y se transforma entonces el canto gregoriano en una trinchera de defensa identitaria, de lograr unificar el imperio. En El flautista de Hamelin se demuestra metafóricamente, ¿verdad?, que el poder de encantar, cantar y encantar, claro, tiene, sí, claro, hay algo en común ahí. Encantar a la sociedad, de llevarla por un camino, de generar magia, está presente en la mitología, en la mitología, claro, griega, todos los dioses tenían instrumentos, usaban instrumentos, y con ese instrumento yo dominaba la naturaleza, dominaba a los dioses, dominaba
o empezaba
al otro.
El discurso o terminaba el discurso, más también tenía una función de enmarcar lo importante.
Exacto, y la música griega tiene sus modos, ¿verdad?, y cada modo corresponde a una situación, y debería ser respetada. Si yo usaba una música que no correspondía a la situación, podía generarse un caos en la sociedad, ¿verdad? No, era muy normal entender que también el músico era el primero en la línea de batalla, ¿verdad? Ajá. En las guerras siempre el músico iba adelante porque el ataque más potente que podía recibir el enemigo no era una flecha, era el sonido de la música del otro. Eso era un ataque psicológico, ¿verdad?, que ya se hacía presente en esa época.
La Diana estaba ahí. Y Alejandro, dentro de tus estudios, ¿qué tan de cierto hay que lo femenino, por no decir las mujeres, o sea, tienen justamente, como se dice, a una mujer se la conquista más por el oído, a un hombre más por la vista, que supuestamente habría algo en la mujer que es más vulnerable a lo musical, a lo sonoro estéticamente armado? Es otro prejuicio más y mito absurdo que... ¿Tú en todos tus estudios has notado que habría una inclinación en lo femenino?
Históricamente hay una especie de tendencia, no sé, en el que la mujer tiene una sensibilidad, podríamos decirlo así, un poco más a flor de piel, y hace que durante cierta época de la sociedad la mujer sea la depositaria también de la música, por ejemplo, en la colonia, ¿verdad? En la colonia chilena o en la colonia latinoamericana, en la casa había un piano y ese piano lo tocaba la mujer para entretener a la familia, digamos. Eso es lo que yo veo. Hay una relación... de género con la música, pero no he investigado a fondo, y creo que es un tema que sería interesante investigar. Sé que hay estudios de música y género en los que se analizan estos temas. Yo en realidad no me metí mucho ahí todavía, pero es algo pendiente.
Él no contesta exactamente la pregunta, sí, pero yo creo que se hace el loco porque sabemos que a su mujer se le declaró, le pidió matrimonio nada menos que aquí en la sala máster. Sí, no, era un juego de... Sí. ¿Nos puedes brevemente contar eso antes de ir a una pausa y volvemos?
Hace un par de años, creo, estaba... Era el lanzamiento del disco de mi amiga Loreto Araya, Alchuga, que le mandó un saludo. Yo con ella intentamos generar una especie de ¿cómo decirlo? Una sorpresa para
complicidad,
mi mujer. Una complicidad para que en algún momento del concierto yo le pudiera pedir matrimonio a mi mujer. Y acá en la sala máster fue ese
llena,
momento.
Además, que estaba llena.
Y estaba tocando el piano y de repente me pongo a hablar acerca del amor y la música y la complicidad que hay entre un músico y una actriz. Y mi mujer es actriz. Y de repente saco el anillo, lo pongo arriba del piano y fue un momento bastante emocionante. Estaban todos mis amigos y toda la familia y todos gritaron. Y eso está grabado por ahí en algún podcast de la radio.
Me imagino. Y ahí fue, quedó, y evidentemente no se pudo negar, ¿no es cierto? Claro, si un músico se te declara
totalmente
siempre en un concierto, sala llena, tocando el piano.
Por supuesto, que me quería matar.
Pero ahora, también me parece genial y consecuente que un músico sepa el poder que tiene la música. Bueno, y él mismo obviamente confiaba en ti.
Bueno,
dime.
Sí. No, estaba pensando justamente en eso, el poder de la música, porque claro, en cualquier... En la sociedad, o en la naturaleza, el pájaro que canta más lindo y que tiene mejor memoria es el que más probabilidades tiene de reproducirse.
De conquistar, ¿no es cierto? Exactamente.
Ahí la dejo.
Vamos a seguir con algunos secretos de Alejandro Miranda Raposo, que está con nosotros hoy en el Gran Teatro del Mundo, celebrando nuestros 7 años de vida. Nosotros vamos a unos breves consejos, no se vaya, porque tenemos mucho más que conversar con este músico, musicólogo, que acompaña muchos montajes de la escena nacional. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile a las 5 de la tarde. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Instagram y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Agradecemos a nuestros auspiciadores quienes hacen posible este espacio de conversación, los magíster y curso de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad. Más información, www.uai.cl. También nos acompaña Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, como todos nuestros invitados, por cierto. Y todos los escenarios en un solo punto, y ese punto es Revista SAT, www.satch.cl. Revista SAT, algo más que crítica, auspicia el Gran Teatro del Mundo. Y también nos acompaña la ACH, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y a sus familias. Estamos conversando con Alejandro Miranda hoy. Él, ¿qué nos ha dicho? Nos ha estado conversando sobre la música, nos ha dicho de qué se trata, cómo se hace la composición. Él, además de ser músico, es licenciado en artes con mención en sonido y musicólogo especializado en artes escénicas y audiovisuales. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chile, en el Centro de Investigación de Buenos Aires. Además, es investigador musicólogo y para con ello realiza rescate patrimonial del legado musical de las culturas ancestrales. Ha incursionado por variados formatos de la música y además es docente, profesor. Hablemos un poquito de este profesor, Alejandro. Quiero que me cuentes, sobre todo, esto de dramaturgia del sonido. ¿En qué consiste este curso? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aplica? Porque me parece fascinante lo de dramaturgia del sonido.
Bueno, la dramaturgia del sonido es una yo creo que es una mirada, más bien, una forma de entender el sonido en la escena, como si fuera una dramaturgia, como si fuera la dramaturgia escrita de la obra. Hay una necesidad de entender que la música y el sonido que se utiliza dentro de la obra debe cumplir con ciertas cualidades para poder cumplir con su rol, ¿verdad? ¿Cuál es ese rol? El rol es básicamente unificar el montaje, generar una especie de contenedor sobre el cual lo que ocurre en escena, lo que se dice en escena, lo que yo veo en la gestualidad, lo que yo veo como tiempo en la escena, se enmarque, ¿verdad? Contextualizar a partir de cómo suena, qué instrumentos son los que yo ocupo, qué es lo que evoco, cómo yo puntúo, cómo genero narrativa, cómo genero leitmotivs para relacionar un personaje con cierta musicalidad, un hecho dramático con cierta musicalidad, generar esta especie de arco dramático entre sonidos Y lo que ocurre en la escena. Silenciar también, ¿verdad? Yo puedo silenciar por medio de la música, silenciar la escena por medio de la música. Puedo anticipar lo que debe sentir el espectador, debo generar atención, hacerlo saltar de un estado pasivo de audición a un estado activo por medio del impacto, por medio de la cita, por medio de muchas estrategias que uno debe ser capaz de dominar como creador, como actor. Debo ser capaz de relacionarme y escuchar ese entorno, generar una discursiva coherente, justificada, y en el director y en el creador utilizar las herramientas de la mejor forma posible, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer es que el espectador comprenda con más facilidad y no que se complique, ¿verdad?
Claro, porque a veces hay, de hecho, demasiado elemento sonoro que...
Sí, claro.
Claro, a veces ruido que narración.
Uno se engolosina y, claro, son errores normales, ¿verdad? Cuando tengo muchos recursos, trato de utilizarlos todos. Pero a veces también, y una de las dificultades más grandes para el músico de teatro al cual yo a veces le hago clase, es saber hacerse transparente en la escena.
Hablemos de eso ya, como claro.
Ser capaz de dejar el ego atrás, ¿verdad? Dejar el virtuosismo atrás, dejar la destreza incluso atrás. El mejor músico de teatro no es el que mejor toca, sino que el que mejor sabe cuándo debe dejar de tocar, cuándo debo dejar el silencio, cuándo debo utilizar un par de notas, no una gran fanfarria, una gran composición. De repente con dos notas basta para que la escena cuaje y se vuelva orgánica, ¿verdad?
Ya, qué bueno que tocas ese punto, Alejandro, porque además de lo que tú dices de la cantidad y la complejidad de lo que toca, yo tengo el siguiente prejuicio, creo que lo conversemos ya que estamos en el programa en que estamos votando los mitos. Que en la escuela de alguna manera uno aprende, o te dicen justamente muchos los profesores cuando están viendo una escena que uno ha dirigido, que uno ha creado, que el exceso de música va en desmedro de la actuación o revela que la escena no se sostiene por sí misma, entonces yo le pongo música, y es verdad que todo se arregla cuando va con un poquito de música, digámoslo. Entonces,
y con buena luz.
Bueno, también, ¿no es cierto? Sí, todo lo que está alrededor, además del escenario, de un texto lo puede mejorar mucho la música,
claro,
una
director,
actuación mala siempre, o insegura también.
El director siempre dice, cuando llegue la música y la luz, todo se va a arreglar.
¿No es cierto? Ya, pero ahí entonces, ¿cómo...? ¿Cómo mido ahí, como decías tú, el ego del músico? ¿Cómo mido yo mismo el no engolosinarme, término que tú utilizaste?
A ver.
¿Dónde está el criterio? ¿Cómo, es como suena? ¿Es menos es más? ¿Cuál es la manera de organizar?
Es que depende tanto del director, de lo que el director tenga claro que quiere hacer con la música. Puede ser que, por ejemplo, con Ramón, con Grifero, la música es súper importante, porque como él maneja el tema del espacio escénico, él considera la música también como parte de la escenografía, como si se puede utilizar también como una parte de la escena física, ¿verdad? Yo puedo utilizar una música como si fuera un telón, perfectamente, ¿verdad? Yo puedo enmarcar una escena con una música que no esté relacionada con una psicología, sino que esté relacionada con el espacio físico y me dé información acerca de ese espacio físico, epocal, histórico, geográfico, lo que sea. Y la música, por tanto, está desde un principio, incluso antes de que lleguen los actores, antes de que se haga el casting, ya hay mucha música compuesta con Ramón, porque esa música va a ser sobre la cual el actor va a desarrollarse y se relaciona desde un primer momento con ella y se vuelve muy orgánico todo, y es como un vestuario que se le pone. Y otras músicas, otros criterios son dejar utilizar música de referencia durante una gran cantidad del tiempo de ensayo y al final llamar al músico y que simplemente reemplace esa música, cosa que lo encuentro súper nocivo. Sí. Lo encuentro súper nocivo porque el actor se acostumbra a escuchar un tipo o una melodía o alguna música y después llega una música, la música que se va a usar realmente en la escena y se le genera una crisis, ¿verdad? Creo que hay que llegar a un punto medio en el que el director sepa dialogar, conversar, tener un lenguaje ad hoc para poder solicitarle al músico lo que quiere, no utilizar un lenguaje tan metafórico o tan, tan abstracto, porque hay cosas muy concretas que se le pueden pedir al músico.
O sea, mientras mayor claridad tenga el director, evidentemente para ti ese trabajo es más simple, es más fluido, ya.
Evidentemente, claro. Y esa es una de las grandes cosas que yo trato de explicarle en mis clases, porque yo le doy clases a actores, a directores y a músicos, y son mundos totalmente distintos. Uh-huh. El director se le debe entregar una capacidad de lenguaje para poder generar este vínculo y que se vuelva más sencillo, más expedito todo. Al actor se le debe enseñar a escuchar, básicamente, a utilizar a favor propio la música. Y pasa mucho eso, ¿verdad? Que el actor en el silencio actúa de una forma y llega uno con la música y se dispara, se emociona, llora, algo pasa ahí. Puede ser bueno, puede ser malo, pero algo pasa, algo cambia con la música en escena.
Sin duda te modifica, efectivamente.
Sin duda,
claro.
Sin duda. Y lo que se le enseña al músico de teatro en las clases que yo hago es justamente eso, intentar ponerse al servicio y reconocerse como parte de un engranaje colectivo. No, uno no debe poner por encima el ego, uno debe ser capaz de ser versátil. Si te piden una cueca y no sabes tocar cueca, hay que aprender. Si te piden una música de la India, hay que estudiar y usar los instrumentos, conseguir, no sé. Hay que ser súper versátil y abierto de criterio, ¿verdad?
De hecho, tú mismo dices, componer significa ser capaz de ponerse en el lugar de quien escucha, con la sensibilidad necesaria para poner, entre comillas, en música, una idea, un sentimiento, un viaje, ordenado en el espacio-tiempo los materiales que el sonido nos ofrece, recurriendo a los universos colectivos para despertar evocaciones que permitan comprender lo que se debe o se quiere decir, o a veces a no comprender nada, justamente. O sea, la intención es lo que tú dices ahí, la intención de...
Claro, porque uno dice mucho que la música emociona, sí, es emocionante, pero esa emoción es cultural y aprendida, ¿verdad? Sabemos cómo es la música triste, sabemos cómo yo puedo entristecer a alguien por medio de la música, porque se responde a ciertos patrones, el tempo tiene una característica, la melodía, la textura, la dinámica, sí, pero son patrones aprendidos. La música emociona, la música mueve el espíritu, la música genera cambios, pero son cambios que uno ha ido aprendiendo, ¿verdad? Son evocaciones. La música es evocativa más que cualquier cosa. No genera sentimientos puros, genera evocaciones. Cómo yo me relaciono con ese sonido, porque lo relaciono, porque me conmuevo.
Evoca, claro.
Me conmuevo por algo que yo viví o porque conozco que la música es triste y esa cosa la relaciono con otra cosa. Es como el aroma, ¿verdad?
Exactamente, como pero decía, claramente un muy buen canal de emociones, eso sin duda.
Claro, como decía Kant, ¿verdad? Decía, la música es como un perfume que se esparce en el aire, ¿verdad? Y genera una evocación.
Una atmósfera, además, genera una atmósfera. Alejandro, ¿te parece que entremos ya más en lo concreto de la obra de teatro? Tú también estás haciendo la música, mencionamos varios montajes, pero de una obra que está actualmente en cartelera, que a los dos no, ¿verdad?, nos implica mucho, que es Molly Sweeney, Ver y No Ver, en Corpartes, hasta el 21 de octubre, los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 y media. Tú has estado en este proyecto que sabemos que tiene larga data. Estuvimos la semana pasada con ellos aquí en el programa, o sea, en el teatro, hicimos un programa especial desde el teatro. Y tú hablas que cuando empiezas a trabajar con un poco más, has trabajado con distinto, con gente muy joven como Cassandra, la niña horrible, con gente que incluso hoy día ya no está en el mundo teatral, con gente que se nos ha ido al otro lado del espejo. En fin, es, ¿verdad?, distintos espectros, además, sobre todo etarios. Y a ti tú dices que te parece fundamental el momento teórico, previo a cualquier montaje. O sea, tú asistes a los trabajos de mesa. Sí. ¿Estás en la lectura de un primer texto?
Intento estar lo más presente posible porque creo que el producto final de la obra de teatro, la música que se compone para la obra de teatro, es una música que es el contenedor de una gran cantidad de investigación. No es una música que uno despierta en la mañana, guitarrea, la graba y queda muy bonita y puede ser un éxito, ¿verdad? La música para teatro es el producto de una investigación colectiva muy, muy, muy profunda. Hay una dramaturgia, hay una idea, hay una política, hay un montón de personas, unidades, entidades, identidades que llegan a ese producto, ¿verdad? A ese producto que es la música. Creo que es importante relacionarse no solamente con el hecho de hacer la música, sino que también con el hecho de comprender qué es lo que el director quiere y qué es lo que la obra pide.
¿Cuáles fueron los desafíos justamente entonces Molly Sweeney, que le vamos a contar a los auditores, y no yo el programa de la semana pasada, que es una obra para todo público, pero accesible para personas en situación de discapacidad visual? ¿Verdad? Ese es su gran sello que tiene esta obra, que habla de la vida, de hecho se llama El viaje de la oscuridad a la luz, la vida de esta mujer que a los 10 meses quedó ciega y después de una operación a sus 45 años logra ver. Y que hemos hecho todo este esfuerzo entre Corpartes y el equipo, como decías tú, de que sea una obra completamente accesible para personas en situación de discapacidad visual. Como ellos piden, equidad simplemente para acceder, en este caso, a la cultura, a un espectáculo. Acá Alejandro Miranda, con quien conversamos hoy día en el Gran Teatro del Mundo, músico y musicólogo, haciendo música para teatro. Estamos conversando de este aspecto con él, porque además es profesor e investigador. ¿Cuáles fueron los desafíos de Molly Sweeney?
Es curiosa porque yo llegué a Molly Sweeney sabiendo la dificultad que iba a implicar componer la música para de manera transversal para quien ve y quien no ve. Pero curiosamente me encuentro con que no es tanta la diferencia entre alguien que no ve y alguien que ve, en el sentido de que la virtud o el poder que tiene la persona que no ve quizás es mayor, en el sentido de que yo no tengo que componer de una forma específica para alguien que no ve. Compongo de la misma forma, no hay ninguna diferencia. La gran diferencia es que esa persona va a poder meterse en un mundo en el que nosotros jamás nos vamos a poder meter. Y en ese sentido digo que es una virtud, ¿verdad? La contaminación visual en la que estamos metidos nosotros nos aparta de un mundo que es sumamente rico y de una profundidad abismante.
Pero, Alejandro, eso es cierto, tenemos mucha contaminación visual. Yo estoy dando cuenta antes de entrar a una rotonda que están estos tremendos carteles luminosos con la publicidad que va cambiando. Es peligrosísimo, por ejemplo, aquí todo el mundo se distrae. O sea, ya el celular estamos, no debiéramos, pero viéndolo en el auto, en el rojo, en no sé qué. Y además estos tremendos, que efectivamente pasan a ser, como dices tú, contaminación visual.
Sí, y como también hay contaminación acústica.
Bueno, en la ciudad en la que vivimos, evidentemente, claro.
La posibilidad de abstraernos de esa contaminación visual me permite, yo me imagino que el mundo interno de una persona con discapacidad visual se instala en otros espacios, en otros lugares. Creo que lo que nosotros hicimos con Molly Sweeney, más allá de componer una música específica y trabajar con músicos que tienen discapacidad visual, fue maravilloso en el sentido de investigar cómo la espacialidad se transforma en una narrativa también, cómo el sonido, el diseño sonoro que hicimos con Cristian Mascaró se transforma en la obra, ¿verdad? Yo creo que la obra se puede ver dos veces, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Y había que hacer la experiencia, había que hacer la investigación de qué pasa de una u otra forma, hasta qué punto yo comprendo mejor lo que está pasando con los ojos cerrados y sin esta contaminación visual.
Claro, y la audiodescripción. Eso me dijo Pedro Labra cuando lo vi al final de la... Me dijo, voy a venir de nuevo para verlo con los ojos cerrados y con la audiodescripción. Exacto. Exactamente.
Yo creo que lo más lindo para mí fue trabajar con los músicos.
Eso te quería preguntar, esa experiencia con la Orquesta Nacional de Ciegos de Chile, que de hecho en Paine, cuando tuvimos a funciones en junio, Marcha Blanca, por decirlo de alguna manera, ellos estaban en el escenario. ¿Cómo fue esa relación con ellos antes de cuando empezó este proceso? ¿Qué fue lo que más aprendiste? No sé, ¿o te llamó la atención?
Lo más difícil fue darme cuenta de que la partitura no sirve para nada. Eso fue lo primero.
Mira que algo tan evidente, efectivamente.
Evidentemente, claro, sí. Pues. O sea, la partitura no sirve para nada. El aprendizaje se hace por otros medios. Se entrega la música con los instrumentos por separado, el MP3, para que ellos se lo aprendan, y después en proceso de ensayo se va montando. Pero claro, o sea, yo no servía de nada llegar con las partituras. Y eso ya es un punto interesante, porque ellos se relacionan con la música desde otro lugar, desde la experiencia empírica, digámoslo así, ¿verdad? Gente muy cariñosa, gente muy generosa, muy talentosa y con mucho ánimo, mucha disposición para poder trabajar. Fue muy, muy lindo.
Que efectivamente, claro, bueno, invitamos a todos los auditores a ir el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 7 y media de la tarde a Rosario Norte 660, Metro Manquehue, nivel menos 2, está la sala de Corpartes, y verá efectivamente un espectáculo, como mencionabas tú, además tan global en el diseño sonoro hecho por Cristian Mascaró, en la música, en el diálogo, ¿verdad?, contigo, las imágenes de Alex Vagon, que están, bueno, la actuación de los tres intérpretes, Huertzoni, Casanueva y Ugarte, y con la dirección de Omar Morán. Cuando tú estás ahí, Alejandro, hoy día sientes que tienes más libertad de componer que antes, un poco gracias a tu trayectoria. Aquí hemos visto el resultado de toda tu musicalización en distintas obras. Ya Miranda es Miranda y hace lo que quiere, ¿o no?
La libertad, claro, pareciera que mientras uno más hace, más libre es. Yo creo que uno siempre tiene la libertad, independientemente de que uno tenga ciertos márgenes de trabajo. Uno tiene la capacidad de utilizar esos márgenes hasta el infinito, ¿verdad? Yo sé que si la obra tiene que responder a cierta estética, yo no puedo salirme de esos márgenes. Sin embargo, hay una tremenda libertad. Y sobre todo lo más interesante es que cada montaje es un viaje a partir de cero. Uno se despoja de la obra anterior para partir de cero y tener la partitura en blanco delante, ¿verdad?
¿Es posible eso? ¿Sí? ¿Lo logras?
Claro que es posible. ¿Sí? Sí. Claro que es posible. Y también es posible tener varios montajes simultáneos y saber que el switch se cambia de la obra 1 a la obra 2.
Bueno, eso como cuando uno está actuando y dice, no se te mezclan los textos. No pasa, no se te mezclan los textos. No, pero sí, a veces queda una cierta cadencia de una interpretación anterior que a veces se tiñe un poco este otro personaje. Por eso te digo, si eres capaz realmente de dejar atrás una partitura y empezar de cero otra con un montaje y otro.
No sé hasta qué punto eso es también parte del estilo propio.
Quizás a lo mejor se adiestra, se puede uno lograrlo.
Claro, quizás la experiencia da eso, la posibilidad de dejar de usar cierta secuencia de acorde y usar otra. Pero también eso tiene que ver un poco con el estilo personal, ¿verdad? No sé si yo no tengo idea si alguien podría decir si es reconocible lo que yo hago, si lo que estoy haciendo en Molly Sweeney es relacionable con lo que hago con Casanga o con Grifero. Quizás sí, quizás no lo sé.
Eso te iba a decir, copiarte a ti mismo, tu propio plagio, tú no te lo permites. No te divierte, me imagino.
No, encuentro poco atractivo.
Pero es una buena pregunta la que hiciste antes, claro. Hay un sello, Miranda, así que uno diga, empiezo un montaje, me voy a empezar a fijar ahora. Esto lo hizo Miranda, esto lo hizo Marcelo Martínez, esto lo hace.
Yo creo que sí, pueden haber cosas. Uno tiene más facilidad con cierto instrumento, quizás para mí el piano es súper importante, quizás para, no sé, para la Ángela Acuña es imprescindible que haya un cello, ¿verdad? Claro. Entonces, quizás en ese sentido es más uno tiene un cierto sello, ¿verdad?
Alejandro, cuéntanos por favor cómo fue la experiencia de este concierto que junto a Marcelo Martínez, otros músicos, ya tuvieron una primera versión y entiendo que les están pidiendo más versiones, volver a repetir o incluso a mejorar,
eso
a sumar a más
fue
músicos.
Una locura tan inolvidable para todos nosotros, porque nosotros hacemos música hace mucho tiempo, pero nunca nos habíamos juntado todos a compartir nuestras formas de entender la música y poner en escena y tocarnos las músicas y tocarnos el alma, digamos, como alguien puso por ahí en un post, tan, tan certero. Hace mucho tiempo con Marcello teníamos la idea de generar un concierto y mandamos insistentemente durante muchos años proyectos para poder financiar
fondos
esto.
Fondos concursables ya.
Y nunca surgieron, nunca pasó nada. Bueno, hasta que nos aburrimos directamente, dijimos ya vamos a hacerlo igual a pulso, vamos a conseguir las lucas y todo. Y el GAM generosamente nos prestó la sala y empezamos a producir. Y curiosamente, tuvimos muy pocos ensayos, fue muy muy dificultoso, que todos teníamos con mucho trabajo. Sin embargo, nos logramos juntar Miguel Miranda, José Miguel Candela, Diego Noguera, Ángel Acuña, Marcello Martínez, Daniel Marabolí y yo, y logramos hacer un concierto que para mucha gente parece que fue inolvidable. Fue inolvidable realmente, porque la gente que asistió a ese concierto vio en escena a 7 músicos que estaban en una especie de éxtasis tocando las músicas de todos
al mismo tiempo,
En 2 días consecutivos, música de teatro, música de danza, obras del año 90 como las de Miguel Miranda, quien yo admiro un montón y que para mí fue un honor poder tocar sus piezas.
Claro, Miguel Miranda.
Escuchar las piezas de los otros fue una cosa muy bonita. Se generó una especie de ritual, casi una purga, una especie de catarsis entre todos los que fueron a los conciertos y fue magia, realmente fue magia, y yo creo que lo que pasó ese día debe repetirse, y hay intenciones de repetirlo, y hay gente que está interesada en lograr levantar nuevos conciertos. Este fue el primero de varios que queremos hacer, porque hay muchos músicos que no pudimos incluir, homenaje que queremos hacer a Patito Solovera, a Luis Advi, a tanta gente que históricamente ha hecho música para teatro y siempre ha estado un poco invisibilizada, y poder mostrarle a la gente que detrás de esa obra hay una música, y esa música no se hace mágicamente, sino que hay un proceso
de
creación, hay caras, hay personas, hay instrumentos reales, no todos son máquinas, hay partitura, y poder darle ese valor agregado que tiene la música como autónoma también, no siempre dependiente de la escena, no siempre dependiente de las extensiones temporales que la escena exige, sino que la música tiene una estructura y vale la pena escucharla de principio a fin. Y extraerse justamente un poco de esa contaminación visual que es la obra y poder concentrarse en simplemente ver el título de la obra y escuchar y ver a los músicos en escena. Yo creo que algo fue una experiencia que para todos, para nosotros como músicos y para la gente que fue muy potente, muy potente.
Y no, como tú cuentas, es una especie de hacer un close-up en la música, en el músico, claro, en verlo ahí como concéntricamente, claro, con una especie de ser seguidor, y lo tenemos, claro, fijarnos en él y no en todo lo que implica un montaje.
Exacto.
Yo le he contado a los auditores que probablemente se dieron cuenta por tu voz, pero cómo te cambió la corporalidad, te brillaron los ojos cuando hablaste de este concierto, pusiste más enérgico, te incorporaste.
Fue alucinante.
Pero realmente se ve que...
Mucha gente parece que estaba esperando que pasara algo así y no han agradecido mucho la instancia de hecho esto, y quizás ahora a fin de año poder hacer otros más. Hay varias personas interesadas en levantar esto y después hacer el segundo y el tercero, y que se transforme en una especie de necesidad.
Cuando tú dices que busca, bueno, fondos concursables, lo necesario para montar cualquier espectáculo, en este caso tú, el concierto de esto con muchos músicos, ¿qué es lo más difícil de hacer entenderle a las personas a las que tú les vas a golpear la puerta? Que la música es necesaria, que esto, aunque no sea económicamente rentable, es importante porque es rentable en otros aspectos. ¿Qué es lo que más le cuesta a un músico de convencer cuando busca un fondo?
Convencerlo de que la música es un patrimonio, es inmaterialidad, es inmaterial, pero es un patrimonio igual, ¿verdad? Es la forma que tenemos de hacernos partícipes de la vida, de la sociedad, de la política, de la historia, del otro, del género. Están todos los temas en la música, están todos los temas, todos los descontentos, todas las rabias, todas las penas y toda la alegría están en esa música, aunque no la podamos ver, aunque no podamos recurrir a ella constantemente, está en nuestra mente, no está en la partitura, no está en el disco, no está, está en la medida que suena, y para que suene es necesario hacer concierto, es necesario el teatro.
Claro.
Es la única forma de hacerlo entender.
A propósito de ir al teatro, le vamos a contar. Bueno, tenemos Molly Sweeney hasta el 21 de octubre para que vayan a oír la música de Alejandro Miranda y las obras que vienen, para que usted esté muy atento. ¿Las podemos mencionar?
Sí,
¿las menciono? El Tribunal del Honor, o las quieres mencionar tú, de Juan Pablo Peragallo. Tactónico de Placas, que va a estar en el Festival de Dramaturgia Nacional, dirigido por Casanga también.
Sí,
¿no es cierto?
Casanga.
Después tenemos Paradero Desconocido, prontamente dirigido por Andrés Céspedes. Y el amarillo, Sol de tus cabellos largos, de Carla Zúñiga, también dirigido por Casanga.
Réplica que se va a...
Y réplica se remonta.
Se remonta el 10 en la Católica.
En la Católica.
Y hay una Medea de Anuil que se va a dar pronto, el 19 de...
Así que usted ya sabe, ahora va al teatro a ver cualquiera de estas obras, partiendo por Molly Sweeney, que está en cartelera, y puede ir entonces, y nos responde si ve que hay algún estilo que se va dando, si hay un sello, si usted reconoce a Alejandro Miranda Raposo en esta música, nos cuenta entonces, si, para que él pueda saber si tiene o no un sello, cosa que hoy día no pudimos descifrar. No. Yo quiero terminar, Alejandro, con palabras tuyas. Cuando te preguntan acerca de lo que es la música para ti y en tu vida, tú dices, es una necesidad vital, lo significa prácticamente todo, despierto y dormido estoy conectado a ella, mi trabajo nunca se detiene porque en todo hay música, de hecho el sonido es vibración, y científicamente hablando todo vibra, todo tiene una frecuencia de resonancia, todo se mueve en el mundo con un ritmo, a un tempo determinado, hay música en una afirmación y en su negación, al hablar con alguien hay música en sus inflexiones y manera de hablar. Cuando todo se calla y aparece el silencio, también hay música, porque la negación del sonido justifica su existencia. Alejandro Miranda Raposo ha estado con nosotros hoy día en el Gran Teatro.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a ustedes por sintonizarnos todos los lunes aquí en la Radio Que Piensa, el 102.5 FM. Recuerde que todos nuestros programas están en los podcasts en radio.uchile.cl. Que tenga buena vuelta a casa. Nosotros seguimos celebrando nuestros 7 años y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Alejandro. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.